Buenos días, amada iglesia. Qué privilegio es poder cantar al nombre de Dios como cantábamos en esta última alabanza. El estilo de vida de un creyente genuino y verdadero debe ser contemplar al Señor en toda circunstancia, ¿no? Contemplar el carácter de Dios, aunque la circunstancia sea difícil, contemplar su belleza, contemplar su misericordia, contemplar su gracia, contemplar su amor. Y por supuesto, contemplar a Cristo en toda circunstancia hace que el creyente pueda vivir seguro en cualquier situación. Amén. Qué gozo y privilegio tenemos en esta mañana de estar en la casa del Señor y poder continuar adorando al Señor, poder continuar exaltando el nombre de Dios ahora por medio de la predicación de su palabra. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra, a las personas que nos visitan por primera vez. Es un privilegio para mí poder esta mañana dirigir este tiempo de la predicación de la palabra del día de la palabra de Dios el día de hoy. Y continuamos en el libro de Hebreos, vamos a estar en el capítulo 10. Esta mañana concluimos el capítulo 10. Entonces, por favor, acompáñenme en oración para poder comenzar este tiempo de la predicación de la palabra y que podamos tener corazones atentos y dispuestos, humillados y rendidos a escuchar la voz del Señor en nuestras vidas. Amén. Señor, le damos gracias por esta mañana, gracias porque usted es bueno y nos da el privilegio de poder estar en su casa el día de hoy, Señor, poder cantar su palabra, Señor, poder levantar nuestras manos y cantar a su nombre, Señor. Gracias porque es un privilegio que no merecemos, Señor, pero también es un regalo de su gracia y misericordia a su iglesia, a su pueblo, Señor, a cada miembro de esta iglesia, Señor. Yo le ruego por este tiempo de la predicación de su palabra, Señor, para que sea su Espíritu Santo guiándome a mí a dirigir este tiempo, Señor, para hacerlo dependiendo completamente de usted, Señor, no de mí. Yo le pido también, Señor, por cada una de las personas que está presente en esta mañana, para que puedan tener corazones dispuestos y rendidos a usted, rápidos a escuchar, Señor, el llamado que usted tiene a su vida el día de hoy, y poder, Señor, concentrarse y fijar la mirada en usted, Señor, contemplar, como cantábamos en alabanza, Señor, el carácter de Cristo Jesús en su palabra, en enseñanza de esta mañana, Señor. Bendiga este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar en los textos de Hebreos 10, versículos del 26 hasta el 39. Como les mencioné, el día de hoy terminamos el capítulo número 10 del libro de Hebreos. Entonces, dice la palabra de Dios, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, dice el autor de Hebreos, sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que haya pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Versículo 30. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Continúa el autor hablando y dice, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros, dice el autor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. Amén, hermanos. Y este capítulo 10 marca el final del argumento del autor iniciado en capítulos anteriores y hace una transición a aplicaciones más prácticas para la vida del creyente. Por supuesto, este argumento que se nos ha venido enseñando durante todas las predicaciones anteriores y en los capítulos que hemos estudiado es que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y el nuevo pacto en Cristo es superior al antiguo pacto, ¿verdad? Y por supuesto, el autor cuidadosamente va señalando que la intención de Dios de reemplazar estos sacrificios del templo o sacrificios del sacerdocio levítico era señalar o apuntar a un sacrificio superior, a algo mejor, a algo definitivo, a algo perfecto, que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero la primera mitad del capítulo 10 completa el autor el argumento citando el Salmo 40 y usa este pasaje para mostrarnos la intención del autor, el autor cita este pasaje para mostrar la intención de Dios de que el sacrificio de Cristo era por un solo cuerpo. Y eso, por supuesto, contrasta la idea de los sacrificios continuos y ofreciendo muchos animales, hacerlo una y otra vez. También en este capítulo, al inicio, en la primera mitad, el autor nos recuerda, por supuesto, que repetir sacrificios y ofrecer sacrificios no era suficiente para el perdón de los pecados. No podía eliminar los pecados de manera definitiva. Estos sacrificios y ofrendas, el único propósito era mostrar para el pueblo judío que eran pecadores, recordarles sus pecados, recordarles la necesidad de arrepentirse. Ese era el propósito de estos sacrificios. Pero estos sacrificios solo señalan a algo mejor, a algo más grande. Ese es todo el argumento que el autor está haciendo en los primeros versículos del capítulo 10, en esta primera mitad. Este sacrificio o estos sacrificios solo eran un símbolo o una sombra, como denominamos a esta serie, de la realidad que iba a venir posterior. Pero este argumento del autor que está concluyendo en estos primeros versículos asegura y fortalece, por supuesto, el hecho de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y es establecer o esclarecer a los creyentes que el sacrificio de Cristo es suficiente. Ya no es necesario que Cristo muera otra vez. Él murió una vez y para siempre. Ya no necesita Cristo morir otra vez y morir otra vez. El sacrificio de Cristo fue definitivo. Una vez. Ya no hay razón para que Cristo vuelva a morir. Eso es lo que el autor nos está diciendo en su argumento final en este capítulo 10, en la primera mitad. Ahora bien, esta segunda mitad que vamos a estudiar o que venimos estudiando desde las prédicas anteriores, habla, por supuesto, de las aplicaciones prácticas. Como toda esta enseñanza, este conocimiento teológico o el conocimiento de Dios, debemos aplicarlo a nuestra propia vida. No queda solamente en nuestra mente. No es una información que el autor está dando o dio en su momento a la audiencia en Hebreos para que tengan esa información y la guarden. No, es para que ellos puedan vivir de manera experiencial. Y por supuesto, este conocimiento que nosotros hemos recibido también es para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra propia vida de manera personal, de manera práctica. Recordemos, hermanos, que la intención de todo el libro de Hebreos, de toda la carta de Hebreos, es fomentar y es darle confianza a los hebreos por lo que estaban pasando, fomentar y darle confianza a la fe de los hebreos por lo que estaban pasando. Recordemos que ellos están experimentando persecución, están experimentando opresión y ellos necesitan ser animados a volver al Señor, a volver a Cristo, a dejar esos sacrificios que lo único que hacían era sentirlos seguros en sus propias fuerzas. Y esta transición, hermanos, sin embargo, como leíamos en los textos, está trazada por una advertencia muy fuerte y de hecho la advertencia más fuerte de toda la carta a los hebreos. Por supuesto, anteriormente el autor habla y advierte acerca de la desobediencia, acerca de la apatía espiritual, acerca de la fe descuidada, pero aquí el autor está advirtiendo de manera fuerte acerca de rechazar al Señor. Y esa era la tentación en el contexto de lo que de los hebreos tenían en ese momento. Ellos estaban luchando con la persecución y ellos estaban con la tentación de rechazar a Cristo. Esto le denominamos como apostasía, negar la fe cristiana. Ellos estaban luchando con ser apóstata, con abandonar la fe, con rechazar la fe. Y meditando en esto, recordaba que uno de los ejemplos más claros en las Escrituras acerca de la apostasía y rechazar la fe es acerca de Judas Iscariote. Judas, que vivió en el ministerio de Cristo Jesús, era parte del círculo más íntimo y cercano del Señor Jesús. Él escuchó todas las enseñanzas de la propia boca del Señor Jesús, vio los milagros del Señor Jesús, participó de todos los servicios y milagros que el Señor hizo. Él escuchó el Sermón del Monte, él escuchó muchas enseñanzas, pero al final él negó y rechazó a Cristo. Y recordaba también cómo esto debe, hermanos, enseñarnos a nosotros mismos el día de hoy, a examinar nuestros propios corazones y ver cómo estamos viviendo a la luz de esta enseñanza. Porque no basta con solamente recibir el conocimiento de Dios en nuestra mente, sino que debemos vivirlo de manera experiencial. Las personas, incluso muchas personas acá presentes, pueden haber venido por muchos años y estar viniendo y viniendo por muchos años y recibiendo el conocimiento en la mente, pero no estarlo viviendo de manera experiencial. No estarlo viviendo y obedeciendo el llamado de Dios a su vida. Por eso, una de las enseñanzas acerca de esto es la parábola del sembrador. En Mateo 13, versículo 20 al 22, dice el Señor: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Amén. Entonces, el apóstata participa de todas las bondades y la gracia de Dios, escucha la enseñanza del Señor, tiene el conocimiento del Señor, tiene información en su mente, pero esa información y ese conocimiento no baja al corazón. Y cuando vienen las aflicciones, cuando viene la opresión, cuando viene la persecución, cuando viene la escasez o las circunstancias difíciles, rechaza al Señor, niega la fe, abandona a Cristo, como hizo Judas. La tentación de deleitarse en su pecado lo llevó a negar a Cristo y a traicionarlo. De hecho, él ya venía mostrando señales cuando en su falsa piedad él prefería no rendir humildad y servicio al Señor Jesucristo en despreciar un perfume para lavarle los pies, ¿no? Él quería recoger el dinero porque él decía que era mejor eso. Era mejor vender este perfume y recoger el dinero siendo de manera hipócrita, con una piedad falsa, haciendo ver esto como que era mejor que servirle al Señor. Muchas veces, hermanos, Muchas personas actúan de esa manera, viven de esa manera. Si regresamos al texto en Hebreos, versículo 26, el autor inicia advirtiendo, amada iglesia, de manera clara, contundente, del peligro de seguir pecando deliberadamente. Dice el versículo 26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Y si podemos definir pecar deliberadamente, podemos traducirlo a usar de la gracia de Dios. O, en otras palabras, hacer un mal uso de la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía acerca de esto en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice que diremos entonces, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Abusar de la gracia de Dios es pecar deliberadamente. En otras palabras, es no querer escuchar la voz de Dios, no querer escuchar la voz del Espíritu Santo, pero también abusar de la paciencia y la misericordia de Dios para la vida del creyente. Algunos pecados que están en el corazón del hombre que pudieran estar llevándolo a abusar de la gracia de Dios es la desobediencia. Desobediencia por amargura en el corazón y la falta de perdón. También está el libertinaje, que se confunde muchas veces, o el creyente lo confunde y lo puede confundir de manera muy intencional con la libertad, pero no es esa la libertad. El libertinaje es minimizar la santidad de Dios y dar rienda suelta a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Minimizar la santidad de Dios te hace minimizar los pecados. Las mentiras piadosas o mentiritas blancas, ¿no?, que por muchos años hemos estado acostumbrados a hacer o a decir en nuestra vieja vida, y que pudieran estar el día de hoy todavía como una nueva criatura, pensando que es algo que no es pecado en contra de Dios. Pero cuando la persona, el creyente, minimiza el pecado, lo único que está haciendo es minimizar la santidad de Dios. Está diciendo, Dios no es tan santo como su palabra dice. Dios no es tan santo como su carácter lo dice. Otro pecado que lleva a abusar de la gracia de Dios es la pasividad, combinado con el miedo. Esto es no actuar con fe y convicciones en el Señor. La pasividad de tomar el rol que Dios te ha llamado a vivir como nuevo creyente, el sacerdote de hogar para los hombres o la mujer piadosa y virtuosa para las mujeres. Esa pasividad que hace vivir de manera cómoda dentro del cristianismo, sentirte cómodo dentro de tus prácticas religiosas, viviendo como lo hacían los hebreos en ese momento, queriendo regresar a esos sacrificios. Y el otro pecado que pudiera estar en el corazón, en tu corazón el día de hoy, y que pudieras estar abusando de la gracia de Dios, es la apatía. De no responder al llamado de Dios a tu vida el día de hoy. Esa apatía de pensar, no es a mí, es a la persona que está al lado, quien Dios está llamando a hacer el llamado que tiene para su iglesia. No me corresponde a mí. Y por muchos años y años y años, la persona viene a la iglesia, se congrega a la iglesia, pero nunca se involucra en ella. Nunca está pendiente de las necesidades de la iglesia. Eso es apatía espiritual. Por muchos años ha venido y tal vez nunca ha dado ofrenda, por ejemplo. También, hermanos, el autor en estos capítulos, en estos textos, está mencionando y marcando, por supuesto, una diferencia muy clara entre el creyente que es justificado por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y el creyente que no ha sido justificado por el sacrificio de cruz en la cruz del Calvario. Y ambos, tanto el justificado como el no justificado, van a recibir el juicio de Dios. Van a estar ante la presencia de Dios y van a estar en el juicio del Señor. Hermanos, es necesario meditar en esto el día de hoy. Y todos los días, pensar que vamos a estar ante el juicio de Dios, porque Dios es un juez justo y santo que va a traer juicio contra el pecado. Y eso es lo que el autor está enfatizando en estos textos. Y le está recordando a la audiencia en Hebreos, no se olviden, amada iglesia, amados hermanos, que el juicio de Dios viene. Cuidado con pecar en contra del Señor de manera deliberada. Cuidado con abusar con la gracia de Dios. Mateo 12, versículos 36 y 37, el Señor Jesús habla acerca de esto. Dice, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay un juicio venidero, amada iglesia. El Señor va a dar un juicio hacia su pueblo y su iglesia también. Por eso es necesario meditar y reflexionar en el corazón con qué tipo de justicia está viviendo el día de hoy. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 menciona acerca del juicio. Dice, él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Esto es claro para todos nosotros, amados hermanos. Y era muy claro también para la audiencia en Hebreos en ese momento. El juicio de Dios viene sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y va a pecar cada palabra, cada acción, cada pensamiento que tú has tenido a lo largo de tu vida. Pero por supuesto, este argumento del autor está reforzando y lo refuerza con el hecho de que si tú minimizas la santidad de Dios, si tú abusas de la gracia del Señor, tú estás rechazando y menospreciando el sacrificio de cruz en la cruz de Calvario. No solamente es pensar y meditar en que minimizamos la santidad de Dios, sino también es pensar y meditar que cuando minimizamos la santidad de Dios y pecamos en contra de Dios deliberadamente, cuando el creyente abusa de la gracia de Dios, está rechazando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Lo está escupiendo. Y muchas veces hemos sido probablemente muy críticos con las personas que juzgaron al Señor Jesucristo el día de su muerte. Cómo se burlaban, pensamos, cómo lo escupían, cómo lo retaban. Pero más sin embargo, muchas veces el creyente puede estar haciendo lo mismo en la actualidad, en su vida práctica. Cuando peca deliberadamente en contra del Señor, Él está menospreciando el sacrificio de cruz en la cruz del Calvario. Porque hermano, iglesia, recordemos, Cristo en la cruz del Calvario cargó con toda la ira de Dios, cargó con todos tus pecados. Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Y por eso, volvemos a lo que el autor está diciendo en los textos anteriores, podemos entrar con confianza al trono de la gracia, porque ahora tenemos un Padre Celestial que escucha nuestro clamor. Pero también el autor está diciendo en estos textos y está haciendo una invitación a su audiencia a regresar a su primer amor, a regresar a las primeras obras que hizo y que hacían cuando llegaron a los pies de Cristo. Y es eso lo que el apóstol Juan dice en Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo esto contra ti, le decía a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Entonces, esta es una invitación del autor en estos textos a reavivar la fe que tenías o que tenía al comienzo la audiencia, a reavivar esa convicción en el Señor por lo que había hecho por ellos. Y esa es una invitación, amada iglesia, que extiendo el día de hoy a todos nosotros, a reavivar ese amor y esas convicciones en el Señor y a reavivar las obras que hiciste al comienzo cuando llegaste a los pies de Cristo. Eso es lo que el texto nos está diciendo y eso es lo que el autor nos está invitando a hacer, amada iglesia, el día de hoy. A regresar al Señor, a regresar a tu primer amor, a volver a hacer las obras que hacías al comienzo y dejar la apatía, dejar la pasividad, abandonar el adormecimiento espiritual. El autor está sacudiendo a su audiencia con la santidad de Dios y está poniendo la mirada en el Señor, no en las circunstancias. Hermanos, les dice, pongan la mirada en el Dios Santo, porque Él va a traer justicia a su pueblo, pero también va a traer juicio a su pueblo. Entonces, amada iglesia, como punto número uno, el conocimiento de la verdad en la vida del creyente implica reconocer y aceptar las enseñanzas de Jesús como la verdad absoluta, por lo cual debemos vivir en obediencia a estas. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice la palabra de Dios, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Y este es el conocimiento de la verdad de Dios. Volver a Cristo, volver al Evangelio y dejar las prácticas pecaminosas que había venido haciendo la audiencia de los hebreos en ese momento. Conocer la verdad de Dios, amada iglesia, nos da la libertad sobre el pecado y esto significa que ya no estás obligado a obedecer tu naturaleza pecaminosa. Como cantábamos temprano el día de hoy, ya no somos esclavos del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no estás obligado a obedecer tu pasividad, tus miedos, tu inseguridad, tu egoísmo, tu orgullo. Ya no estás obligado a obedecerlo. Porque si sigues obedeciendo esto, dice la palabra de Dios, estás pecando deliberadamente. Si sigues cargando con amargura en tu corazón por falta de perdón por muchos años, es abuso de la paciencia y la misericordia de Dios. Estás abusando de la paciencia y la misericordia de Dios. Por eso también conocer la verdad de Dios nos debe llevar a vivir por el poder del Espíritu, no nuestras propias fuerzas. Gálatas 5, el apóstol Pablo nos enseña y dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Hermanos, iglesia, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo estás andando el día de hoy? ¿Estás andando por el poder del Espíritu o estás andando en tu carne? Y tú piensas que estás viviendo para la gloria de Dios. Y no es suficiente, hermano, que tu conocimiento quede en la mente. Ese conocimiento que el autor está hablando, esa carga teológica y enseñanza teológica que nos ha dado en todos los anteriores capítulos y que nos dio en la primera mitad del capítulo 10, ese conocimiento y esa enseñanza teológica debe bajar al corazón. Debe inundar el corazón. Debe llenarlo por completo y nutrir el corazón. No puede solo quedar en la mente. No es suficiente, amada iglesia, con recibir cursos y cursos y cursos teológicos y estudiar en seminarios, porque lo que Dios quiere es que vivas para la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que es malo estudiar. Yo quiero dejar claro en esto. No estoy diciendo que sea malo estudiar, pero si ese estudio y ese conocimiento no está siendo experiencial, no sirve, no glorifica a Dios. Solo está llenando tu mente y está inflamando tu orgullo porque eso te va a llevar a vivir en tus propias fuerzas y no te va a llevar a vivir, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, por el poder del Espíritu. Ese conocimiento, hermanos, debe ser un conocimiento que humilla tu corazón, que aplasta tu orgullo, que expone tu corazón ante la palabra de Dios y te lleva a un quebrantamiento genuino y a un arrepentimiento genuino. Yo quiero animarte a meditar el día de hoy. Si todo ese conocimiento que tú tienes y has adquirido por tantos años, incluso aquí en la iglesia, prédica tras prédica, escuela bíblica tras escuela bíblica, no te ha humillado y no te ha llevado a un quebrantamiento genuino, es necesario meditar realmente en el corazón. ¿Cómo estás viviendo a la luz de la palabra? También conocer la verdad de Dios, hermanos, implica en la vida del creyente el compromiso moral como verdaderos discípulos de hacer la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos. Debes obedecer los mandamientos de Dios. Estos no deben ser una carga espiritual para tu vida. Deben ser un deleite vivir bajo la voluntad de Dios, someterte a la voluntad de Dios, reconocer la voluntad de Dios en tu vida, rendirte a la voluntad de Dios, no querer manipular a Dios, no querer forzar las cosas, no querer forzar los tiempos. Como número dos, el creyente verdadero está revestido por la justicia de Cristo. Y estas son verdades acerca del carácter de Dios. Por lo tanto, amada iglesia, debemos vivir seguros en la gracia del Señor y tener las expectativas correctas del juicio venidero. Cristo pagó el precio completo por tus pecados. Y esto quiere decir y significa que ya eres libre de toda culpa. Esos pecados del pasado que pudieran estar atormentándote el día de hoy y culpándote el día de hoy, Cristo ya pagó por eso. Ya eres libre de eso. Pecados desde tu infancia, de tu juventud. Si tú eres un creyente genuino, Cristo ya pagó por esos pecados. Ya no eres culpable de esos pecados. Eres libre. Entonces no escuches la mentira de Satanás que te hace sentir culpable y te acusa de que tú eres culpable de eso. Por eso es necesario tener un correcto entendimiento del Evangelio. Cristo pagó el precio completo en la cruz del Calvario. Eres libre, amada iglesia, de toda culpa. ¿Amén? Por eso, el creyente tiene y considera en alta estima ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y esa alta estima, reconocer como lo más valioso en tu vida, debe llevarte, amado hermano, iglesia, a ser radical también con el pecado. A ser firme con el pecado, a no minimizar el pecado, a vivir en santidad. No importa qué digan las demás personas. Lo que importa es la gloria de Dios. Y si tú no estás siendo radical con el pecado, déjame decirte que tú estás abusando de la gracia de Dios. Déjame decirte que tú estás pecando deliberadamente en contra del Señor. Como creyente, si tú consideras como lo más precioso en tu vida al Señor Jesucristo y ese sacrificio, tú vas a hacer morir los deseos de la carne. Todos los días. Esa es la vida práctica del creyente. Todos los días negar la carne. Todos los días hacer morir los deseos pecaminosos del corazón. Pero también el creyente debe crecer en el temor de Dios. Yo quiero preguntarte hoy, ¿tú tienes temor de Dios? Los hebreos, en las circunstancias que se encontraban, estaban luchando con eso. Tenían temor del hombre y no tenían temor de Dios. Tenían persecución, opresión, y por eso querían rechazar al Señor y volver a las prácticas del pacto antiguo. Luchaba en su corazón con temor al hombre. Pero el Señor Jesús en Mateo 10, versículo 28, dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y eso es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. El juicio de Dios se acerca. Necesario y urgente que tú crezcas en el temor de Dios. Manera experiencial para toda tu vida hasta que mueras. Esa debe ser una de las prioridades en tu vida el día de hoy. El verdadero creyente tiene temor de Dios. Y si tiene temor de Dios, vive para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Pero también el verdadero creyente descansa en la justicia de Dios, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias. Descansa en la justicia de Dios y no actúa buscando defender su propio honor. Hebreos 10:30, lo que acabamos de leer, pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermano, iglesia, debemos descansar en que Dios es un Dios justo. A pesar de que haya persecución o estés pasando por una circunstancia difícil que tú hayas pensado que no es justa. Pero debemos tener una perspectiva eterna de las circunstancias. Y que Dios tiene un propósito eterno en las circunstancias. Entonces descansa en la justicia de Dios. Ante el juicio de Dios, si tú eres un verdadero creyente, es la justicia del Señor Jesucristo la que te va a cubrir y la que te va a justificar. No lo que tú hayas hecho o dejes de hacer. Amén. Punto número 3, la gran recompensa del creyente no es en este mundo, sino en lo eterno junto con Cristo. Por lo tanto, debemos aprender a esperar con paciencia y gozo en el Señor. Es necesario, como mencionaba anteriormente, comprender en la mente y en el corazón que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios tiene un propósito eterno con cada circunstancia en la vida del creyente. Aunque nosotros no podamos verlo, porque nuestra vista es corta, nuestra vista es circunstancial muchas veces, Dios sí tiene un propósito eterno en cada circunstancia de la vida del creyente. Y eso es donde debe descansar nuestro corazón y saber esperar. Porque, amado hermano, muchas veces luchamos con no saber esperar en el Señor. Oramos a Dios y queremos que Dios conteste inmediatamente. Dios no tiene problemas con hacernos esperar, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque queremos tener el control de la circunstancia. Porque el control se vuelve un ídolo en nuestro corazón. Y cuando no podemos controlar la circunstancia y no podemos controlar la situación, comenzamos a luchar con ansiedad, con impaciencia, y pensamos que Dios no escucha nuestro clamor. Por eso es necesario, hermano, que aprendas a descansar y a gozarte en el Señor, a gozarte en medio de las dificultades. Esto será, por supuesto, de mucho provecho para nuestras almas, pero también de crecimiento para nuestra fe. El descansar y gozarnos en las circunstancias difíciles hará que podamos deleitarnos en la belleza de Cristo Jesús. Que podamos admirar a Cristo en medio de esa circunstancia. Que podamos mirar su carácter y fidelidad y misericordia. Porque, hermanos, un corazón engañoso y perverso cuesta ver a Cristo en los momentos de felicidad o prosperidad. Cuesta muchas veces, pero son esos momentos difíciles y de opresión donde Dios los ocupa para que nuestra mirada esté en el Señor y realmente podamos ver y deleitarnos en la belleza de Cristo Jesús. Son esos momentos que deben hacernos gozarnos en Cristo, deleitarnos en el sacrificio de Cristo, deleitarnos en su carácter y su belleza. Son esos momentos de quebrantamiento donde el corazón del creyente es animado, consolado y confortado. Y muchas veces son esos momentos de opresión donde vamos a escuchar la voz de Dios y el consuelo de Dios. En Romanos capítulo 5 dice el apóstol Pablo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén.
Y mi deseo y anhelo para ti y para mí también es que la palabra del apóstol Pablo en estos textos sean nuestras convicciones en el Señor. Aprender a gozarnos y gloriarnos en las circunstancias difíciles. Y ese es el llamado que el autor de los Hebreos está haciendo a su audiencia en ese momento. Deleítense en la belleza de Cristo Jesús. Abandonen su pecado. Dejen de abusar de la gracia de Dios. Dejen de pecar deliberadamente. Humíllense ante el Señor. Deleítense en Cristo. Que eso sea lo más valioso y precioso para tu vida. Y eso debe ser lo más valioso y precioso para nuestra vida el día de hoy. Por eso es necesario, hermano, tener expectativas correctas también de las promesas de Dios. Tener expectativas correctas de lo que Dios ha prometido a su pueblo y a su iglesia. Y por supuesto, tener esas expectativas correctas nos va a llevar a vivir de acuerdo a su voluntad. Nos va a llevar a hacer y cumplir su voluntad. Nos va a llevar a descansar en su voluntad. No a creer y pensar o asumir cosas del carácter de Dios. Que eso nos lleva a pecar en contra de Dios. Iglesia, asumir cosas del carácter de Dios te llevan a pecar en contra de Dios muchas veces. Porque estás asumiendo que Dios va a hacer algo que Él nunca ha dicho. Que Dios va a darte algo que Dios nunca te ha prometido. Y por supuesto, eso te lleva a pecar con ansiedad y murmuración. ¿Ves? A pecar deliberadamente. Porque ya sabes probablemente, conscientemente, que Dios no ha prometido eso. Pero la necesidad del corazón te dice que Dios te lo puede dar y que Dios te lo tiene que dar. Pero no es así. Entonces, cuidado, iglesia, con las expectativas en el carácter de Dios y sus promesas. Punto número 4, la fe y las convicciones del creyente deben de estar en la persona de Cristo y no en el hombre y las circunstancias. Por eso es necesario que crezcas en el temor de Dios, que afirmes tus pasos en la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas ya de palabra y ya por carta nuestra. Toda esta enseñanza que hemos recibido a través de estos capítulos en el libro de Hebreos, doctrinas, deben afirmar nuestra fe en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el autor. Las convicciones firmes en el Señor, amada iglesia, hacen del creyente una persona firme y segura en Cristo. Tener convicciones firmes en el Señor te harán una persona segura en el Señor. Firme, confiada, con descanso, para hablar con seguridad de la salvación. Para hablar con seguridad de quién es el Señor en tu vida. Para hablar con convicción y predicar con convicción el Evangelio de Cristo Jesús. Para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que nos está diciendo el autor. Den testimonio de Cristo Jesús. Que sus convicciones estén firmes en el carácter de Dios. No en lo que haga una persona o deje de hacer. Eso, hermano, no puede ser la convicción de un creyente. Las circunstancias no pueden ser la convicción de un creyente. Porque las circunstancias cambian. Las personas cambian. Pero tus convicciones en el Señor no pueden cambiar, porque el Señor no cambia, el Señor no miente. Amén. El Señor es el mismo, ha sido el mismo ayer, el mismo hoy y será el mismo siempre. Él no cambia, Él cumple sus promesas. Por eso debe haber una seguridad de tu salvación. Yo quiero preguntarte con mucho amor el día de hoy. ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? ¿Estás seguro que eres un creyente? ¿Estás seguro que Dios te tiene en sus manos? Como dijo el Señor Jesús en Juan, nadie puede quitarlos de la mano del Padre. Entonces, si tus convicciones y tu fe están en el carácter del Señor, ahí debe estar tu seguridad. Esa debe ser tu seguridad. Y esto debe llevarte a tener una perspectiva eterna de tu vida como creyente. A poner la mirada en el Señor. El apóstol Pablo decía, yo corro la carrera y pongo la mirada en la meta, en lo eterno. Esa debe ser nuestra perspectiva de vida, el creyente. En una perspectiva eterna, no temporal. Por eso todas las circunstancias tienen un propósito eterno, amado hermano. No temporal. Y eso va a llevar a gozarte, a descansar en el Señor. A entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, iglesia, por eso déjame terminar con esto. Es apremiante, hermano, que crezcas en el temor de Dios y que afirmes tus convicciones y tu fe en sus promesas. No vivas para ganar el mundo, sino vive para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Probablemente tú estás viviendo el día de hoy para ganar el mundo, con ansiedad y preocupaciones. Y solo los incrédulos, déjame decirte que solo los incrédulos viven de esa manera, preocupados por el día de mañana, preocupados por las circunstancias. Entonces, si tú te has preocupado de manera desmedida en las circunstancias, si tú te has preocupado y te has llenado de ansiedad de manera desmedida en las situaciones, déjame decirte con mucho amor que has actuado como un incrédulo. Y has rechazado el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es la advertencia severa que el autor está haciendo en estos últimos pasajes del capítulo 10. Dejen de pecar deliberadamente. Dejen de abusar de la gracia de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuelvan al Señor. Vuelvan a su primer amor. Vuelvan a las primeras obras cuando fueron salvos. Recuerden lo que el Señor hizo por ustedes. Es una advertencia severa también del juicio de Dios. Dios no está jugando a ser Dios. Dios es un Dios santo que odia el pecado y que es radical con el pecado. Y esa es la posición de Dios ante el pecado. Va a juzgarlo, va a juzgar a su pueblo. Y en el Antiguo Testamento, con la práctica de la ley de los levíticos, cuando no se cumplía o no descansaban los días de descanso, valga la redundancia, mataban a esa persona, lo apedreaban. La ley era muy radical en el Antiguo Testamento. Imagínense que si la ley es una sombra solamente del carácter de Dios, y era radical con el pecado, imagínense cómo es Dios con el pecado. Y gracias a Dios, hermanos, ya no estamos bajo la ley. Ya no vivimos bajo la ley. Ahora estamos en un nuevo pacto. En el pacto del Señor Jesús. En la obra de Cristo Jesús. Y eso debe dar gozo al corazón del creyente. Eso debe dar contentamiento y alegría al corazón del creyente. Ahora vivimos por la justicia de Cristo y estamos revestidos con la justicia de Cristo y vamos a enfrentar el juicio de Dios con la justicia de Cristo y no con nuestra propia justicia. Amén. El apóstol Pablo, para terminar, en Filipenses capítulo 3, versículo 8, él decía, y hermanos, iglesia, este es mi deseo para mi propio corazón, pero también para el corazón de cada uno de ustedes, que esta sea la convicción de vida para cada uno de ustedes y para mí también. Y aún más, dice el apóstol Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén. Que esa convicción que había en el apóstol Pablo sea la convicción de la iglesia el día de hoy. Que podamos realmente afirmar toda nuestra fe y esperanza en el carácter de Cristo Jesús, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de las circunstancias difíciles, hermanos. Esa debe ser la convicción del creyente en su corazón. Y por eso yo quiero preguntarte, para terminar esta parte, ¿qué cosas Dios te está llamando a dejar el día de hoy? ¿Qué cosas Dios te está llamando a abandonar el día de hoy para vivir para la gloria de Dios? ¿Cuántas cosas, hermanos, pueden haber en nuestro corazón que nos están llevando a pecar de manera deliberada en contra de Dios? Y a pesar de que hemos recibido el conocimiento y que tú has recibido el conocimiento y la teología en estas enseñanzas, esa enseñanza no ha bajado al corazón y no ha dado frutos, como dice la palabra de Dios. Ese conocimiento de Dios no puede quedar en la mente, hermanos. Es urgente y apremiante que baje al corazón y que lleve a un quebrantamiento genuino a tu vida, que te lleve a un arrepentimiento genuino a tu vida y que esto te lleve a vivir para la gloria de Dios. Amén. Señor, venimos ante usted en esta tarde, Señor, para darle gracias, Señor, por esta exhortación, este ánimo, Señor, en su palabra que hemos recibido el día de hoy y la advertencia severa que usted nos ha hecho, Señor, a dejar de pecar y abusar de su gracia, a dejar de minimizar los pecados y por ende dejar de minimizar la santidad. Perdónenos si hemos abusado de su gracia, Señor. Perdónenos si hemos minimizado su santidad, Señor. Ayúdenos, Señor, a crecer en el temor de Dios. Ayúdenos a afirmar nuestras convicciones y nuestra fe en la persona de Cristo Jesús y no en la circunstancia. Ayúdenos a considerar como lo más precioso en nuestra vida el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdenos a morir a nosotros mismos, a negar nuestra naturaleza pecaminosa, a tomar nuestra cruz y seguirlo, Señor. Ayúdenos a vivir un evangelio genuino en nuestra propia vida, Señor. A examinar a diario nuestro corazón, a ser radicales con el pecado, a no coquetear con el pecado, Señor, porque eso lo ofende a usted, ofende su santidad, Señor. Ayúdenos a tener la mente de Cristo, Señor, y tener una perspectiva eterna en nuestra vida, Señor. A dejar de quejarnos en las circunstancias difíciles y encontrar gozo y contentamiento en ellas, Señor, y deleitarnos en la belleza de Cristo Jesús. Gracias por su palabra, gracias por el ánimo, por la exhortación, y gracias por el privilegio de estar el día de hoy en su casa, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son amados.